dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
No sé si alguna vez escuchaste hablar de Louis Blue. Si sos más o menos joven, primero que haces escuchando AM, y segundo, casi seguramente no. Los mayores recordarán de alguna presentación televisiva, los más rockeros porque fue nombrada por una canción de Celeste Carballo. Lo cierto es que Louis Blue es, para muchos, la dama más importante del jazz en Argentina. Sus últimos tiempos, ella falleció en el 99, sus últimos tiempos, muchos años, vivió en Estados Unidos, totalmente alejada de Argentina, con lo cual su estrella acá se fue apagando. Pero se acaba de reeditar un disco, con sorpresas, de Louis Blue, lo acaba de hacer el sello de Grito Nevia Melopea, y entonces nos dieron ganas de escucharla y de saber algo más, y de volver a charlar sobre Louis Blue. Por eso invitamos nada más y nada menos que a una de las personas que más sabe de música popular en Argentina. Tenemos la alegría de contarlo como invitado ya otras veces, y otra vez el señor Sergio Pujol está con nosotros. Hola Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal Osvaldo? Marcelo, ¿cómo andan todos?
Muy bien, gracias por estar acá.
Al contrario, un gusto.
¿Estuviste en la presentación del disco de Louis Blue?
Estuve en la presentación y escribí las liner notes, como se dice, en el textito ese que aparece en los cuadernillos de los discos. Sí, la verdad que me puso muy contento este rescate porque efectivamente hoy, y no solo hoy, hace 20 o 30 años el nombre de Louis Blue no significaba mucho para la gente de entonces. Quiero decir, ha sido durante demasiado tiempo un nombre un tanto secreto. Hay que pensar ya en oyentes de más de 60 años, ¿no? Entre 50 y 60 años, que quizás llegaron a verla en sus últimas actuaciones en Argentina en jazz y pop, ¿no?
El boliche. ¿Dónde se presentaba como habitualmente?
Donde se presentaba habitualmente, sí, dos o tres veces por semana.
Hablando.
Estamos hablando del 78, 79, poco antes de su viaje a los Estados Unidos.
Antes de seguir hablando de Louis Blue, vamos a escucharla.
¿Cómo no?
De qué estamos hablando, justamente de este nuevo disco, que ya nos contarás por qué se llama Tanta Hormona Irrepetible. Vamos a escuchar el tema que abre el disco.
Rhythm, I've got music, I've got my man who does for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my man who does for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I've got my man who does for anything more, who does for anything more. I've got rhythm, I've got my man who does for anything more. I've got daisies in green pastures. I've got my man who does for anything more. Ooh, my trouble, I don't mind it. You won't find it around my door. I've got starlight, I've got sweet dreams. I've got my man who does for anything more. Who does for anything more? Yeah. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I've got starlight, I've got sweet dreams. I've got my man who does for anything more. Who does for anything more?
Esta era, por si no la habías escuchado nunca, por si te habías olvidado, esta es Louis Blue. La conociste, ¿no?
Sí, la conocí. Acabamos de escuchar a Louis Blue en las mejores condiciones, como a ella le gustaba cantar, porque en realidad ella empezó como Lady Crooner en las grandes orquestas de los años 30, 40, orquestas en las que el rol de la vocalista estaba muy restringido, porque la función principal de esas orquestas era animar los bailes, tocar en las confiterías, en los programas de radio. Ella siempre estuvo un poco reñida con eso. Ella quería ser una verdadera cantante de jazz, y de hecho lo era. Cuando se reunía en la casa del Mono Villegas, empezaron prácticamente por la misma época, eran de la misma generación, ella había nacido en el 12 y el Mono en el año 13, y curiosamente, muchos años después de haber trabajado como cantante profesional en la orquesta de Héctor Lomuto, con Sánchez Reynoso y con alguna otra banda de aquellos años, encontró el ambiente adecuado para poder desarrollar todo su talento más libremente, ¿no? Entonces, lo que acabamos de escuchar es a Lois Blue, que había nacido en el año 12, con músicos de una generación y media posterior, ¿no es cierto? Santiago Jacobe en piano, ahí estaba el Negro González en contrabajo, Néstor Astarita en batería, que era la sección rítmica que había fundado Jazz y Pop, y un excelente saxofonista que lamentablemente falleció el año pasado, Jorge Anders, que vivió, al igual que Lois y algunos otros músicos argentinos, muchos años en los Estados Unidos. Sí, yo la conocí de una manera bastante extraña. En el año 92 publiqué una historia del jazz en Argentina, Jazz al Sur.
Jazz al Sur, gran libro.
Gracias. Y ahí le dediqué un capítulo a Blackie, que en rigor fue la primera crooner argentina, y a Lois Blue, que apareció 6-7 meses más tarde, ¿no? Blackie solía decir que había tenido mucha suerte porque después vino Lois Blue, que era muy superior a mí, decía, ¿no? Y entonces, bueno, ella se enteró que aparecía mencionada por primera vez en un libro. Y entonces, no sé cómo dio con mi teléfono, estamos hablando de los años 90, 93, 94, y un día levanto el tubo.
La guía telefónica en ese momento.
La guía telefónica. No, y después me enteré que se ganaba la vida como telefonista en Nueva York. Ella me llamó de San Francisco, donde estaba residiendo, y a los pocos meses se fue a Nueva York. Y te diré, Osvaldo, que no sé con qué periodicidad, pero cada dos, tres semanas, en cualquier momento del día, sonaba el teléfono y era Lois Blue. ¿Para qué? Para contarme todo lo que yo no había puesto.
Estaba orgullosa de la mención y del capítulo, pero quería mostrar que era más grosa.
Al mismo tiempo había una suerte de reclamo tácito, ¿no? en esas llamadas. Y además, bueno, se despachaba a gusto, criticaba a medio mundo, era una mujer...
Cuando dijiste sí. A cualquier hora, me imagino a cualquier hora.
A cualquier hora, 2 de la mañana.
Además la diferencia horaria,
exactamente, claro. Una diferencia que ella no tenía en cuenta, ¿no? Claro. Efectivamente. Bueno, para mí era muy agradable, muy emocionante incluso recibir las llamadas de Lois Blue. Y un día, bueno...
Al principio.
Y además cantaba, ¿no? Y además cantaba en el teléfono.
En el teléfono.
¿No? Cantaba. Me acuerdo que una vez se puso a criticar a Ella Fitzgerald. ¿Cómo criticando a Ella Fitzgerald? Dice, no, es muy buena, pero los scats de Ella Fitzgerald están muy ensayados. En cambio, yo los hago más libremente. A ver si nos entendemos. Se ponía por encima de la mayor cantante de la historia del jazz, una de las grandes voces del siglo XX, ¿no? Esa era Lois Blue. Además, la imitaba muy bien, era una gran imitadora.
Evidentemente tenía mucha personalidad, ¿no?
Tenía mucha personalidad y una autoestima alta, digamos, ¿no? Alta.
Que seguramente le hizo falta para ser una cantante mujer en la década del 30, ¿no?
Efectivamente, para ser una cantante mujer de jazz.
De jazz. Claro.
De jazz,
claro.
En los años 30.
Quizá las tangueras estaban como un poco más aceptadas.
Estaban un poquito más encauzadas hasta cierto punto, ¿no? Ella venía de una familia más bien acomodada, había nacido en Buenos Aires, pero pasó parte de su infancia y adolescencia en La Plata. Pero bueno, el padre era pintor, a la madre le gustaba mucho la música, algún aliento, algún apoyo encontró en aquel hogar, ¿no? Uh-huh. Lucía Míguez, una familia, digamos, de la oligarquía argentina. Bueno, el asunto es que como cantaba cada dos por tres, un día le propuse que cantara en mi programa de radio. Y efectivamente, llamó por teléfono a la radio, dejó la bocina del teléfono arriba del atril y con el piano del hotel de Nueva York, en el que vivía o no sé qué hacía, se puso a cantar al aire.
¿La sacaste por radio?
La saqué por radio.
Por teléfono desde Nueva York.
Por teléfono desde Nueva York.
Esa sería la última grabación de ella.
Sí. Una grabación que lamentablemente perdí en un cassette, la grabé y bueno, no sé qué pasó, se perdió.
Wow. Vamos a escuchar otro tema mientras estamos escuchando acá.
Escuchar el San Luis Blues, un tema de Willan C. Handy, una especie de Leda Valladares americano que se dedicó a recopilar blues. Fue el primer recopilador del blues, el primer investigador del blues y además era compositor. Y ella lo conoció porque, al igual que Blackie, en su larga estadía en los Estados Unidos tuvo oportunidad de conocer a Louis Armstrong, a Duke Ellington y entre ellos a Willan C. Handy.
¿Es posible especular que debido a esa canción ella eligió su apodo artístico?
¿O es sí, no, efectivamente, es así, exactamente, sí, es así. El San Luis Blue era uno de los temas que mejor le salía cuando empezó a cantar jazz y blues, y además, bueno, era común en aquellos años tomar un sobrenombre inglés o norteamericano.
Claro, si sos cantante sí, de jazz. Si
cantante especulando así como imaginé que tal vez de ahí salió, me imaginaba también a los yaceros varones, diciendo, vení, Louis Blues, como casi gastándola, ¿no?
Sí, era muy bonita, era muy atractiva, y era una mujer, podríamos decir, muy moderna y liberada para su época. Claro. Así que también por ese lado tuvo una personalidad fuerte. Me parece muy muy valioso el rescate actual, ¿no? De una mujer en esos años, ¿no? Hoy que está tan en boga la cuestión de género, los derechos de la mujer. La verdad es que fue una mujer que vivió libremente, todo lo libremente que una mujer podía vivir en aquellos años.
E incluso más.
E incluso más.
I hate to see it, the evening sun goes down. Oh, I hate to see the demon sun goes down. Cause my man is gone, gonna live this down. Cause my man is gone, gonna live this down. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. Gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. I hate to see that the evening sun goes down. Cause my man is gone, gonna leave this town. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. I'm gonna feel tomorrow just like I feel today. Judy, Judy, a papa, Debbie, boa. For the Debbie, Judy, do 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 do. Today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. Got the St. Louis blues, just as blue as I can be. Cause my man gonna hunt like a rock cast in the sea. Or else he wouldn't have gone so far from me.
Estamos escuchando a Louis Blue. Y estamos hablando con Sergio Pujol, que es historiador, docente, ensayista, especializado en música popular, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta aquí para charlar un poco sobre esta gran personalidad. Nos dice Andrea, de Comodoro Rivadavia. Hola, Dulces y Amargos. Excelente versión de Marcelo del tema de Elvis.
Bueno, muchas gracias.
Y muy interesante la historia de esta cantante de jazz que no la conocía.
No, efectivamente, mucha gente no la conoció por una razón muy muy sencilla. Era intérprete, no era autora ni compositora. Uh-huh. Por lo tanto, el único modo de tener vivo a un intérprete del pasado es a través de las grabaciones, a través del registro discográfico.
¿Y hay grabaciones de ella? ¿Qué grabaciones hay?
En realidad, ella grabó bastante en la era del disco de pasta, que no es el vinilo, le aclaremos a los oyentes más jóvenes. Uh-huh. El disco de pasta, esos discos pesados de 78 revoluciones por minuto.
Es lo mismo, un coso redondo negro, pero no es lo mismo.
Con un,
no es,
digamos, el tamaño casi de un LP, un poco más pequeño, con un tema de por lado, ¿no es cierto? Y ese material nunca pasó, por supuesto, no pasó a digital y tampoco pasó a soporte analógico vinilo, microsurco. Uh-huh. Por lo tanto, se perdió ese material, en un material, tampoco eran muchas grabaciones, debían ser unas 13, 14 grabaciones con las orquestas grandes con las que tocó. Principalmente con la orquesta de Héctor y su jazz, que era Héctor Lomuto, el hermano de Francisco Lomuto, el tanguero que tuvo una orquesta de jazz muy exitosa y muy solicitada en los bailes, sobre todo.
Un hermano dirigió una orquesta de tango y el otro dirigió una orquesta de jazz.
Sí, y no solo eso, sino que los músicos muchas veces eran los mismos. En las primeras orquestas de tango, sí, en las primeras orquestas de jazz en Argentina fueron orquestas de tango en las que sacaban a los bandoneonistas, llamaban a los pistones, así le decían las trompetas, las trompetas, saxofones y los trombones, y después el resto de los músicos de fila eran los mismos. Era cuestión de poner una partitura delante de un foxtrot en lugar de un tango, una milonga, y sonaba, bueno, no sonaba muy yacero, lógicamente, ¿no? Por eso Loy sonaba yacera, porque ya tenía, como decías vos al principio de la nota, una información que no abundaba en Buenos Aires.
Claro. Tengo dos dudas que me surgen. Una es, ¿por qué se fue a Estados Unidos? Más o menos me imagino, pero...
No spoilees, no dijimos todavía que se fue.
Sí, creo que lo dijimos. una es por qué se fue a Estados Unidos, y la otra es cómo, si tenés conocimiento de cómo le fue allá, en el sentido de que... Porque no debe ser fácil ir al país del jazz a cantar jazz. Aunque ella lo hacía excelente, increíblemente bien, pero...
a ella no le fue bien en términos artísticos, en temas profesionales, porque en realidad ella tampoco se sentía una profesional en el peor sentido de la palabra. Ella cantaba porque le gustaba cantar, y si no estaban dadas las condiciones para cantar como a ella le gustaba, con un grupo como el que acabamos de escuchar, o ella sola acompañándose al piano, no lo hacía, no tenía la necesidad económica de cantar. Entonces no estaba, digamos, como sí sucedía con las cancionistas de tango o los intérpretes de folclore, no estaba esta idea del intérprete profesional que debía vivir de su trabajo. Claro. Por otro lado, soñó toda su vida con ir a los Estados Unidos y estar en contacto con las fuentes del jazz y conocer a los músicos genuinos del género, etcétera. Y fue así que en un momento en el que acá no la llamaban mucho, no la contrataban más allá de los números que tenía en Jazz y Pop, hizo las valijas, sacó pasaje de ida solamente, quedó aquí su hija, Lucía, con la que tengo un trato muy cordial, somos casi amigos, y ella me contó que durante muchos años le costó aceptar la figura de su madre, ¿no? Porque ahí hubo un desprendimiento, una decisión de su madre de hacer su propio recorrido fuera de la Argentina, lejos de la Argentina, ¿no?
Estas grabaciones de las que decías no existen, no se pueden escuchar. En Spotify vi que aparte de este material hay otro.
Han sido rescatadas porque Spotify y las redes sociales y YouTube tienen esa particularidad, ¿no? Casi una paradoja, que a mayor tecnología más posibilidades de rescatar el pasado, ¿no? Y es así, porque los coleccionistas, que son una raza muy particular dentro de la especie humana, se han vuelto más generosos gracias a estas redes, porque entonces pueden subir con algún comentario, con su nombre, a veces con su nombre verdadero, con su nombre de ficción, su material. Entonces, este efecto de democratización de los archivos, para quienes estamos en estos temas, es maravilloso. Claro. Y efectivamente, hasta hace 3-4 años, yo tenía algunas cosas que me habían facilitado coleccionistas, 3-4 grabaciones, y a propósito de la salida de este disco me puse a hurgar un poco en las redes y me encontré en Spotify justamente prácticamente todas las grabaciones que hizo ella. Ahí está, por ejemplo, el bolero Eclipse de Lecuona, ahí está Paduca
en castellano.
A ella no le gustaba cantar cosas que no fueran de ellas, las hacía y las hacía muy bien. Pero ella se consideraba una cantante de jazz y de hecho lo era, ¿no? Así que muchas de esas cosas se pueden escuchar hoy. No sé si lo que traje una joyita que me la facilitó Edgardo Carrizo, que es un gran investigador del jazz en Argentina, que es la primera grabación de Lois Blue, año 1937. El tema se llama Rocking Chair, era un tema del repertorio de Louis Armstrong. Rocking Chair era el féretro, ¿no? Es decir, era la silla que iba tambaleándose hasta llegar al aposento final, ¿no? Y fue grabado con la orquesta de Raúl Sánchez Reynoso, que era una de las orquestas más requeridas en aquellos años, con la particularidad, nosotros lo vemos como algo singular, en esa época era común, que ella empieza a cantar en el minuto en los 2:10 recién.
Ah, que parece que no canta nadie.
Exactamente, porque en realidad las Lady Crooners eran las equivalentes a lo que en la Argentina llamamos las cancionistas y en el caso de las cuerdas masculinas, los estribillistas, que cantaban solamente el estribillo, que en el jazz es el refrain. Entonces, escuchás toda una parte instrumental y ella aparece y canta casi hacia el final, pero bueno, es un documento, canta muy bien y se puede observar la evolución artística de ella en comparación con las grabaciones que acabamos de ver.
¿De cuándo es esta grabación?
De 1937.
Mira, ahora estamos cerca del informativo, de las 4 de la tarde, así que estamos a un minuto del informativo. Vamos a escuchar primero el informativo y después entonces sí, vamos a escuchar. Y agradeciéndote tu gentileza, obviamente, esta primera grabación. Y después quiero que nos cuentes cómo se hace el rescate finalmente de este disco, que ahora sí se puede conseguir. Y vamos a hablar algo de Tanta Hormona Irrepetible, el nombre que le han puesto, por qué le han puesto este nombre. Y quizás también tengamos alguna sorpresa al respecto. Son casi las 4 de la tarde, horario de...
¿Qué pasa? Informativo de Radio Nacional.
¿Y después?
Después regresamos.
Ok. Cuatro de la tarde, 4 minutos, estamos con Sergio Pujol, historiador, docente, ensayista especializado en música popular, y estamos hablando de Louis Blue, esta gran cantante jazzera que, por suerte, se acaba de recuperar uno de sus trabajos, y teníamos, gracias a la gentileza de Sergio, la primera grabación, dijiste,
¿no? La primera grabación, año 1937, la orquesta de Raúl Sánchez Reynoso, el Vasco Reynoso, como lo llamaban en Buenos Aires, haciendo Rocking Chair, un tema que había popularizado, entre otros, Louis Armstrong, uno de los grandes ídolos, lógicamente, de Louis Blue.
Ahora, cuando decís popularizado, sí, me imagino que acceder a esa información no era demasiado fácil en el Buenos Aires del 30, ¿o sí?
Los discos se conseguían, discos se conseguían. El problema eran los músicos en vivo, es decir, la performance, el contacto con el vivo, eso era prácticamente...
No veían cómo se hacía.
No veían. Los discos llegaban, se editaban discos en Argentina y había un mercado de discos importados, ¿no?
Y salían las partituras, seguramente.
Y salían las partituras de los temas que distaban mucho de las versiones, porque los músicos ya se toman muchas libertades con la improvisación, con el arreglo, etcétera. Pero el material estaba.
Y en ese sentido de, bueno, el jazz escrito no es el jazz escuchado, ¿no? Sí. ¿Había una manera de tocar Argentina?
No, lo que había era una manera negra de tocar. Y esa es la gran diferencia, lo tendría que haber dicho al comienzo de la entrevista, la gran diferencia entre Louis Blue y todas las demás Lady Crooners. Que ella tomaba como punto de referencia a Billie Holiday, a Ella Fitzgerald, más allá de esos comentarios que hacía sobre Ella Fitzgerald, y a otras grandes cantantes negras. En esos años existía esa diferencia, durante mucho tiempo existió esa diferencia entre jazz negro y jazz blanco, que si la apreciamos, digamos, o si la tenemos en cuenta con los criterios de valoración de hoy, nos parece un poco aberrante, pero existía esa diferencia porque eran modos expresivos distintos, digamos. El jazz no había generado el apartheid en todo caso lo había generado la sociedad norteamericana, ¿no?, en esos años.
Aquí está la primera grabación de Louis Blue.
Thank you.
was it me grabbing of the flies round my old rocking chair? My dear old Ontario, how long in heaven she'd be? Oh, send me back, sweet Ontario, for the end of my trouble I see. All rocking chairs give me judgment day in here, but I'm chained to my own rocking chair, rocking chair, rocking chair.
81 años tiene esta grabación que estamos escuchando de Louis Blue, a que agradecemos a Sergio Pujol, que ha tenido la gentileza de acercarnos hasta acá. Marcelo, recién cuando empezamos el programa dijiste que como rockero vos la conociste a través de...
Claro, sí, la ignorancia de, no sé, de la juventud o de estar escuchando un estilo musical y no otros. Yo descubrí el nombre de Louis Blues escuchando un disco de Celeste Carballo, creo que era Tercer Infinito, donde tenía una canción que se preguntaba del título qué pasó con ella, qué pasó con Louis Blues. Y durante un tiempo fantaseaba que era una cantante casi contemporánea, como si fuera una Ethel Kaufman, digamos. Ajá. Y después descubrí que era alguien mucho más grande, que seguía viva y que era una leyenda del jazz, y en mi caso, gracias a Celeste Carballo.
A ver, vamos a escuchar la canción un poquito de cómo Celeste presentó a Louis Blue. Celeste Carballo, quiero saber qué pasó con Louis Blue. Y el disco de Louis Blue que se acaba de reeditar se llama justamente Tanto Hormona Irrepetible por una frase de Celeste, sí, ¿verdad?
Claro, porque en realidad este disco salió originalmente en 1972, sí, bajo el sello Redondel, que fue uno de los primeros sellos de música independiente, uno de los primeros sellos independientes, mejor dicho, especializado en jazz, ¿no? Como Trova, salió un poquito después. Y el disco estuvo, bueno, olvidado, guardado durante muchos años. Idea de Leopoldo Deza, de Lito Nevia y de Lucía Montero, se rescata ese disco, se recuperan los derechos sobre ese disco y sale con esta frase que me parece muy acertada porque establece también un puente generacional, ¿no? Sí. Yo no hablé con Celeste Carballo de esto, pero imagino que el perfil de cantante negra, digamos, de Louis Blue, la identificación de Louis Blue con las raíces del jazz hace que haya una matriz común que es el blues.
Vos no hablaste con Celeste Carballo sobre ese tema, vamos a hablar con Celeste Carballo de ese tema. Hola Celeste, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Me encanta estar escuchando este programa, buenísimo, me gusta muchísimo.
Bueno, ¿cuándo fue que le dijiste lo de tanta hormona irrepetible?
Lo que pasa es que tuve mucho contacto con Luis Blue, porque yo vivía en San Telmo, ella también. Entonces, a veces la veía almorzando en un restaurancito chiquito que había justo enfrente de mi casa, en Defensa y Chile, y hablábamos un montón. Igual, no sé, sé muchas historias de ella, no voy a hacer infidencias ahora.
Podrías.
Me parece que, no sé, bueno, ella era una lover woman.
Avanzada hat para woman, la época.
Hat woman, ¿no? Claro, tuvo muchos amantes, siempre, toda la vida, y yo creo que eso la mantuvo joven tanto tiempo y activa tanto tiempo. Vos sabés que en New York ella se iba a cantar al Harlem con una minifalda en pleno invierno.
Y ya siendo mayor.
Sí, cuando vivía en el Harlem. Vivía en New York, pero ella se iba al Harlem y la única blanca que podía entrar a cantar en los bares del Harlem era ella. Porque ella se iba de gira con las mujeres de jazz de Norteamérica por el país. Entonces las negras, las cantantes, las African American, digamos, la aceptaban, la querían, la adoraban, la admiraban. Entonces ella se iba con su minifalda en plena Nevada, por ejemplo, caminando por el Harlem a cantar. Era una hot woman, tenía una sangre poderosa. Y tuvo amantes siempre toda su vida. Por eso, bueno, en un momento puse esa tanta hormona irrepetible cuando me enteré que se fue. Te quiero contar cuándo fue la primera vez que la vi. Que
sí,
la
claro.
Sí. Esto es a raíz de, bueno, sabes que mi hermana mayor, Violeta Carballo, que es quien a mí me lideró toda mi educación cultural, que fue la primera que me llevó a escuchar Mono Villegas, al Teatro San Martín y tantas otras cosas. Los sábados salíamos a comer, a cenar por el centro, vivimos en Devoto, Villa del Parque, yo en Devoto. Entonces dijimos, vamos a comer a San Telmo este sábado. Nos fuimos a San Telmo sin rumbo. Aparecimos ahí, para mí San Telmo era un lugar lejano, era como otro país desde Devoto, ¿no? Fuimos a comer a un lugar también, en Defensa y Chile. A cuando en Marseille, había un restaurante francés ahí, y estaba justo después quedó abajo de mi casa. Y todo el empedrado de las calles. Salimos de comer, fuimos caminando y enfilamos para el lado de, cruzamos Independencia, para el lado de Balcarce y Estados Unidos, y aterrizamos en el Bar Sur, ¿no? Pasamos por la vereda y escuchamos una voz alucinante cantando jazz y tocando el piano. Y dijimos, ¿qué es esto? Y ahorita me dice, ¡entremos! Abrimos la puerta y estaba Luis Blue en el piano cantando, nos quedamos hasta el amanecer escuchándola cantar, pero después hablando con ella, se nos vino a nuestra mesa y empezamos a hablar y hablar y hablar sin parar. Desde ese momento teníamos el disco, este disco que ustedes están presentando ahora reeditado, mi hermana ya lo tenía. Por supuesto, Violeta tenía ese disco, y yo que vivía casi en la casa de Violeta escuchando discos, me lo sabía casi de memoria. Por eso nos impresionó encontrarla ahí, y por eso cuando hizo la canción, muchos años más tarde, ¿qué pasó con Luz Blue? Cuando ella ya se había ido a New York, sí. Y no la veía más almorzando ahí en los barcitos de San Telmo, dije, cantaba siempre en el Bar Sur, claro. Porque cuando la conocí, cantaba en el Bar Sur. Después empezó a cantar en San Telmo, los 80, mucho después, ¿no? Bueno, donde yo la conocí era finales de los 70, sería 76, 77, por ahí, 78, no más.
¿Cómo fue la amistad entre ustedes?
Bueno, más que una amistad, un conocimiento, ¿no? Como un conocimiento, como un respeto de mi parte hacia ella, máximo, total y absoluto. Y ella disimulaba que le gustaba eso, ¿no? Lo disimulaba muy bien, ¿viste? cuando se fue a New York, se enteró que yo había hecho la canción. Y un día, vuelvo de gira, viste que existía el contestador automático, claro. En esa época, ¿no? Todos teníamos un contestador automático en casa. Entonces todos llegaba tenemos. Y ponía los mensajes y la escucho a Luis Blue hablándome desde New York y diciéndome que quería escuchar la canción. Y dejándome el número de teléfono de donde estaba. Entonces al día siguiente la llamé, le pasé el tema, con el teléfono, viste, con un grabador así de periodista que tenía en esa época, le pasé el tema, le encantó. Y entonces después siempre me llamaba por teléfono y me cantaba, mirá, ayer estuve cantando de Harlem y canté,
te pasaba lo mismo que a nuestro invitado Sergio Pujol acá, que también le llamaba por teléfono.
Sí, ahora me entero porque ella trabajaba de telefonista, claro. Me llamaba siempre, me causaba mucha gracia, esos llamados era impresionante. Entonces, una mujer que yo respeté siempre, siempre muchísimo por su calidad artística única, por su libertad de mujer totalmente avant-garde. Por eso hice esa canción y te digo que entró, esa canción está en Tercer Infinito.
Sí.
Ese disco que tocamos más de 4 años por Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en los países así como Uruguay, Paraguay, Chile.
Celeste, acá estamos
muchísimo con... esas canciones y siempre pregunté, cuando venía esa canción, ¿qué pasó con Blues? ¿Alguien sabe algo de Louis Blues? Siempre, siempre, en todos los shows. O sea que mucha gente se preguntaba... Y empezó a conocer a Louis Blue a través de esa canción.
Bueno, efectivamente acá Marcelo Fernández Vitar nos decía que a él le ha pasado eso. Estamos con Marcelo y con Sergio Pujol, que también te saludan,
Celeste. Les mando un saludo.
¿Qué tal, Celeste? Sergio, ¿cómo andás?
Muy bien. Sí, ella también me habló de vos en un momento.
Ah, mira vos.
O sea, sí, estoy totalmente al tanto de tu trabajo también.
Yo quería preguntarte, cuando vos empezaste a cantar, muchas mujeres cantando jazz y blues no había en la Argentina, en la República Argentina. Seguramente el elemento común, más allá de tu apreciación del jazz, yo sé que a vos te gusta mucho el jazz, el elemento común que tenías con Lois era la raíz bluesera, ¿no es cierto?
Claro, ella cantaba blues de jazz, y yo siempre hice blues rockero,
claro,
¿no?
Claro.
Blues pesado, y generalmente en español, aparte, nunca canté en inglés, salvo una vez que hice un homenaje a Johnny Joplin, pero muy poquito. En realidad siempre canté de blues argentino, ¿no? Que es como otra especialización, claro, digamos.
¿Ella conocía tu trabajo? ¿Llegó a escuchar tus grabaciones más allá del tema
sí,
que vos
seguro.
Le dedicaste?
Sí. Sí, seguro, porque ella se fue acá ya entradísimo en los 80, casi en los 90, se fue a Estados Unidos. Y sí, seguro, claro que lo escuchó. Por eso te digo que teníamos como una admiración mutua. Lo que pasa que yo era una idealización total, ¿no? Para mí, esas personas de generaciones anteriores que abrieron camino son más que, son estrellas en el camino para mí también, claro. Son guías, no solamente por su talento para hacer música, sino por su talento para ser libres. Me parece básico para poder hacer música en un mundo en donde se hace marketing.
Claro. Sí, además una mujer, digamos, libre y despojada de todo mandato comercial o profesional, ¿no?
El camino, totalmente, ¿no? Comercial, el profesional o masculinista.
Claro.
Bueno, yo creo que fue una feminista sin serlo.
Sí, absolutamente, sí. Sí.
Claro,
avanzada, sí.
Sin proclamarlo en todo caso, simplemente por el hecho de
con la práctica cultural.
Su vida era así. Celeste, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te invitamos para que vengas al estudio en cualquier momento. Queremos tenerte por acá.
Bueno, dale, mira, justo este viernes están saliendo 2 singles de CC Digital, que es mi sello digital.
Ajá.
Uno es la nueva versión de Mi Querido Coronel Peringles, que hicimos para una promo, que está saliendo por TV, una versión muy linda, súper acústica y actual. Y también 4 Brazos, 4 Piernas, que es un tema de Chocolate Inglés,
sí, claro,
que grabamos en vivo en septiembre de este año, y lo lanzamos como un single en adelanto de todo el material que va a salir el año que viene. Así que estamos de estreno esta semana, este viernes, en Spotify y en todas las tiendas digitales.
Ah, buenísimo.
4 Brazos, 4 Piernas Live y Mi Querido Coronel Pringles 18, que es la versión de la promo, muy cálida, una versión muy linda.
Gracias, Celeste. Quédate en comunicación entonces con la producción, a ver si ya arreglamos para que puedas venirte.
Ok, un abrazo a todos y aguante Luis Blue, por favor, escúchenla.
Chao, chao.
Chao, Celeste, muchas gracias. Bueno, ahí nos contaba otra imagen de Luis, también llamando por teléfono
desde
Nueva York. Nos queda tiempo para un tema más, Sergio. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué podemos escuchar?
Y podemos escucharla en una balada.
Sí, claro.
Haciendo baladas, haciendo Misty, que era un gran éxito de Ella Fitzgerald y ella realmente lo hacía muy bien.
Misty.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I seem to be clinging from a cloud that I can't understand. I get misty when you hold my hand. Come my way, then a thousand violins begin to play, or it might be your sweet hello. The music I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, that is just the way I want you to be. Oh, can't you see how helplessly I look? I'm depending on you. Be my own, or should I wander through this wonderland alone, never knowing right from wrong, my head from my toe? I get misty and too much in love.
Y bien, estábamos escuchando entonces a Luis Blue. ¿Este disco se consigue?
Sí, este disco acaba de salir.
Acaba de salir,
lo editó Melopea. Tanta hormona irrepetible es el nuevo título, ¿no? Y hay una foto muy bella de ella. Ella sentada en una silla con esa mirada desafiante, frontal, sexy.
Y tiene unos bonus, no es solamente el vinilo.
Sí, efectivamente. Tonos y Toneles era un lugar en Córdoba que se convirtió en una especie de lugar de resistencia cultural en plena dictadura, y en el año 78 ella se presentó. Afortunadamente alguien grabó eso, así que hay un extenso bonus. Son 12 temas tomados en vivo que complementan el disco original del 72.
Sergio, nos queda menos de un minuto. Gracias, muchas gracias por haber venido.
Al contrario, ha sido un gusto, Osvaldo.
¿Cuándo tenemos un libro nuevo tuyo?
En marzo, seguramente. Crucemos los dedos. Voy a publicar El año de Artaud, Rock y Política en 1973.
Ahí vendrás a presentarlo seguramente y charlaremos largamente. Otra vez, gracias, como de costumbre, al cada contrario. Vez que te llamamos estás acá. Sergio Pujol estuvo con nosotros y estuvimos hablando de Luis Blue en Radio Nacional.
Come my way, then a thousand violins begin to play, or it might be your sweet hello, the music I hear.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.